El día de hoy es 10 de mayo del 2003 en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, entrevistando al señor Aurelio Delgado para la Universidad de Texas en El Paso, el Departamento de Historia Oral, Mirna Parra Mantilla. Buenos días, señor Delgado.
Buenos días.
Para empezar la entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
La nieve de Durango.
¿Qué año?
1924.
Ahí en Durango, cuénteme acerca de su familia cuando usted estaba pequeño.
Pues
¿Sí me decía?
trabajaba con mi papá en la labor, agricultor.
¿A qué edad trabajaba con su papá?
Como unos 10 años. Y luego de ahí me fui a la carretera, tenía como unos 15 años o 20 años más o menos. Y trabajé mucho tiempo en la carretera esa panamericana que sale de Juárez a rumbo a México, que se llama la 45. Y me vine desde Durango, la entré aquí al estado de Chihuahua, me separé, me fui al rancho a sembrar, a trabajar con mi jefe. Después volví otra vez a la carretera, entramos aquí a Chihuahua, llegamos a Camargo en 1950 y aquí en Camargo me controlé con otras carreteras, ya no fue esa. Y hasta la fecha me jubilaron y ya me quedé aquí en Cuauhtémoc. Me cambiaron aquí a Cuauhtémoc y ya me quedé aquí, ya me asenté aquí. Y aquí fue mi jubilación.
Y allá en Durango, ¿cuántos hermanos tuvo o tiene?
Pues mire, fueron cuatro hermanos y unas hermanitas que tuve también, pero no las conocí, que murieron antes de que yo naciera, ya murieron. Y aquí, por ejemplo, tenía al último hermano que me quedaba, hace poco murió, en unos 3 años murió. Pero ese no fue para el otro lado, no pasó nunca para el otro lado, se mantuvo aquí trabajando.
Cuénteme del programa Bracero, ¿cómo se dio cuenta del programa? ¿Dónde andaba?
Yo estaba aquí en Camargo, estaba, cuando ya trabajaba yo en caminos, cuando me di cuenta de que estaban entrando de braceros mexicanos a Estados Unidos. Entonces, no recuerdo bien si fue el 53 o por ahí fue, no me acuerdo bien. Y fue el contrato por 3 meses, fueron los que duré yo allá en el otro lado nomás. Ya me regresé, me vine y ya nunca volví a entrar a Estados Unidos. No he entrado para nada. Pero sí me fue bien.
Sí.
Me trataron bien.
Bueno, estaba en Camargo,
En
¿verdad?
Camargo.
¿Y en dónde usted se contrató? ¿Se
En
vino
Chihuahua.
en Chihuahua?
En Chihuahua.
Y ahí cuando llegó, ¿cuánto tiempo pasó para que lo contrataran?
Pues
Porque
fíjese que llegamos como hora en la madrugada. Y pasaron lista y nos contrataron enseguida. O sea que nos fuimos al Paso, sería. Yo creo al Paso ha vestido, donde hay un espacio bien grande donde se concentran todos los braceros. Y luego ya de ahí viene el patrón que lo necesita y ya se va uno con él o espera a otro que llegue, porque ahí se informa uno a qué estado va. El que conoce, no, para ese estado no me gusta. Y así yo no conocía, pues ahí andaba con alguien ahí. ¿Tú para dónde vas? Pues dicen que es aquí a Pecos, que a Texas, que Colorado, que quién sabe qué tanto. Y ya me despegué yo, fue como me fui yo a Pecos, Texas. Y allá pues no, no, luego, ya desde acá ya no llevaba el patrón a su rancho de él. Nomás que no recuerdo el nombre de él ni el nombre del rancho, pero sí está cerquita de Pecos.
¿Y su familia qué le dijo cuando se fue de Bracero?
No, muy
¿Se dieron
contentos,
cuenta?
aceptaron la ida. Dijo, vete, a ver qué suerte te toca por allá. No, me tocó buena suerte. Y yo pensaba quedarme en Estados Unidos, pero hasta le dije al americano, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero pues quedarme aquí, acabándose mi contrato, yo quiero quedarme aquí. Y me dijo, pues sí te acepto. Si quieres quedarte aquí con nosotros, yo te arreglo. Sí, le dije, yo me quiero quedar. Y al tiempo de que se venció el contrato y todo, pues ya no me pude quedar porque no aceptó quedarse a nadie. Todos para afuera. Pero por lo pronto sí me aceptó, que él sí quería que me quedara. Y yo acepté y dije, pues no ando sobre el trabajo. Y ya si aquí me aseguro el trabajo, yo aquí me quedo. Y sí me aseguró trabajo y me aseguró que me quedaba yo allí. Pero ya al último, en la salida, ya no quiero a nadie. Todos para México.
¿Y por qué
¿Por
sería
qué?
esa decisión?
Porque ya no tengo trabajo y se me acabó el trabajo. Entonces, pues vámonos para México. Nos venimos. Ya no volví yo a Estados Unidos. Pues no tocó la suerte, yo creo, si no a lo mejor hasta me hubiera ido, pero ya me asenté aquí en Camargo y el trabajo pues era estable, seguro. No tenía, sí, yo lo dejé porque dije, no, pues yo quiero ir a Estados Unidos. Por eso, regresando de allá entré otra vez a mi trabajo. Pero aún así yo dije, si me dejan allá, que me quede allá, yo me quedo. Allá me hubiera quedado todavía, no me hubiera venido ya para acá. Tenía muchas ganas de quedarme allá.
Sí. ¿Y por qué no buscó con otro ranchero o
No,
algo
pues
para
ya no.
quedarse?
Ya me dediqué nomás a mi trabajo, ya no salí para ninguna parte. Y luego ya empezó a crecer la familia y pues ya menos salí.
Cuando se fue de bracero, ¿se fue estando casado?
Sí, ya estaba casado, ya tenía dos niños. Tenía dos niños ya. Sí.
Y cuénteme, ahí en Chihuahua, ¿cuál fue el proceso para que lo contrataran? ¿Tenía que pasar primero a una oficina, entregar papeles, y luego tenía que ir a otra
Sí,
oficina?
así es. Sí. De una oficina a otra hasta que ya lo sacan para el paso, para Juárez.
¿Y qué le preguntaban o qué papeles tenía que llevar?
Que si conocía el algodón, porque para eso iba, para la pizca del algodón, iba contratado para la pizca del algodón. No, le digo, pues sí lo conozco. Aquí he trabajado en la agricultura, cuando se está sembrando el algodón, cuando se está levantando el algodón y todo eso. Me preguntaban cuántos kilos pizcas, ya más o menos les dije. Pues empezaba yo apenas a conocer el algodón, no estaba muy experto, pero sí, pues de que nací yo fui un hombre de trabajo, de chiquillo, así que yo le conozco muchos trabajos y sobre todo me gusta presentar el trabajo. Y que se trata de esto que hoy que no lo sé hacer, pero pues me voy a enseñar. Entonces por eso también ciertas personas como que le acabo yo de decir, pues no, es muy difícil que le falte el trabajo, porque usted trabaja, es bien mandado, se porta bien, es honrado, pues no tiene nomás que estimarlo. Y el trabajo no se lo quita nunca. ¿Por qué? Porque desempeña el trabajo. Por ejemplo, si yo trabajaba en caminos, si andaba en las brigadas, pues lo que me ordenaba el ingeniero o el que me mandaba a mí, hace esto, órale. Que no sé hacerlo, me explican más o menos cómo y a darle. El mismo trabajo le va diciendo a usted cómo se hace. Ya cuando está usted sobre el trabajo, le va diciendo cómo se hace. Por lo pronto, pues a lo mejor no le da muy bien, pero enseguida ya le va hallando. Yo, por ejemplo, no he sido tapicero, todos estos asientos yo los hago, yo los hice. Tapizar las casas aquí alrededor, todo esto igualmente, me estiman todos aquí los vecinos porque les hago trabajos y pues barato, ¿eh? Pero se los hago y como los quieran. Y no sé hacerlo, no es mi trabajo ese. Yo mi trabajo era andar con mi papá pues, cuando estaba así pues, sobre el arado, sobre la agricultura, no más. Ya me fui a la carretera y fui aprendiendo trabajos de todos. Entré aquí a Camargo, a Chihuahua, y ya iba ya con cargo. Fui inspector de materiales y ya me fui nivelando. Pues no subí mucho porque me faltó escuela. A mí yo no tuve escuela. Mis padres andaban de un rancho a otro. Salimos de La Mier, Durango, aquí al estado de Chihuahua. Y aquí como quien dice, me crié en Parral, Santa Bárbara, El Oro. Regresamos otra vez a Las Nieves y ya me fui a las carreteras allá.
¿Le hicieron algún tipo de examen físico ahí en Chihuahua, en el
¿Cómo?
Trocadero? ¿Lo examinaron físicamente
Sí,
algunos doctores o quién le, o cómo fueron los
doctores.
exámenes, quién se los hizo?
Pues unas enfermeras están allí al pendiente, va pasando de uno por uno y lo van checando de todo a todo. Lo revisan de que no vaya enfermo, de que no lleve alguna enfermedad. Y luego ya llega uno al paso. Allí está unas oficinas y está una barra. Y se forma uno derecho donde está el americano. Entonces, a una distancia como unos 5 o más metros de retirado, lo llama el americano. Se va uno hasta donde está él. Y si tiene él alguna duda de lo que está haciendo, lo regresa otra vez a la parte donde estaba. Y luego ya de allí lo vuelve a capear. Y ese es un examen para él que él está haciendo. Allí le va a decir a usted, vete para este lado o vete para este lado. El que le dice vete para este lado, pues ese ya viene para México otra vez, no dio la medida, nomás en el modo de caminar. Y el otro sí va para adentro. Sí
¿Por qué? Porque nada más en el modo de caminar, o sea
va.
que...
Sí, lo ve, sí, por ejemplo, yo llegué a ver ahí personas que ya ve como decimos aquí en México cuando hay algún trabajo que le dicen, bueno, ¿y sabe usted hacer este trabajo? Va, me canso. Y con esa palabra que ve, ya no lo quiere.
¿Por qué?
Porque ellos agarran otra onda y uno dice, me canso, quiere decir que sí la hago. Y ellos agarran otra vez, no la hace, pues entonces, ¿qué está haciendo aquí? Así en esa forma lo sacan a uno fácil. Y yo no, pues yo no me dediqué a hablar nada, ni sabes piscar, sí sé, sabe hacer, sí, cómo no. Y ya le digo, en el modo de caminar, yo noté que ellos examinan muy bien cómo camina uno y dicen, este conviene y este no conviene. Y luego le revisan las manos a ver si están muy finitas o a ver qué es lo que hace.
¿Por qué, oiga?
Por si están muy finitas, quiere decir que no es de ese trabajo, no es para esos trabajos, será para la oficina o será para otros trabajos, pero para eso no. Eso creen ellos, ¿verdad? Y a lo mejor no están equivocados. No, pues uno agarra todas las cosas, trae hasta las manos gruesas y gruesas y todo espantosas. Entonces, pues ahí ese examen sale bien. Ahora le checan los pulmones a ver cómo anda. Todo le checan. Y lo pasan, claro, porque dio todos los requisitos que ellos quieren. Por eso lo pasan.
Y ahí ya de cuando fue aceptado en Chihuahua, digamos,
Sí.
los mandaron al paso. ¿En qué
Sí.
se fueron? ¿En qué los mandaron?
Ya para que allí nos escogieran para si íbamos, nos quedábamos o no nos quedábamos. Ya el americano el que iba a decir es para este lado, que pase para Estados Unidos y el otro no, pues que se regrese. Y ya estando allá en el corralón, no sé cómo le nombran a ese corralón,
Río
ya
Vista.
estamos, creo sí, ya estando todos juntos ahí, pues ya se va uno con el patrón que le toque o que uno escoja más bien. Porque van muchos patrones, yo necesito tanto, yo creo que les piden ahí a los encargados, yo necesito tantos braceros. Y entonces ya anuncian por medio de micrófono los que quieran ir a tal parte, que se presenten en tal parte, y a usted se va para ese lado o se va para el que le conviene. Los que conocen, pues sí, más o menos van, dice yo, elijo tal parte porque conozco. Y el que no conoce, pues ahí anda nomás a ver para dónde se va.
Y ahí durante todo el proceso desde Chihuahua hasta allá al paso, sí, le iba a preguntar que si en todo este proceso de la contratación desde Chihuahua hasta el paso, con los exámenes médicos y por parte del gobierno americano, ¿tuvieron algún intérprete o ustedes cómo sabían si iban bien o no?
No, nada más ahí donde nos contrataban, pues usted va, suba hacia ese tráiler, o tráiler, que está como el nombre, Ese va para tal parte, súbase, si quiere ir para allá, súbase, y ya lo bajan allá al rancho donde lo llevan.
Pero nadie
Y
les
ya el
explicaba qué.
mayordomo que está ahí, ya ese sí es intérprete de uno, le ordena las cosas como tienen que ser.
Entonces ustedes más bien, ya estando en el rancho, se dirigían con el mayordomo, no
Sí.
tanto con el ranchero.
No, el ranchero es más, o sea, el patrón, dice usted.
Sí.
No, el patrón vive en Pecos. Ese va a dar vuelta nomás, pero el encargado, el mayordomo, es el que hace todo. Claro, en combinación con él, yo creo que le pide ciertos datos, o si, por ejemplo, algún trabajador no da la medida, o es un rebelde, o es mañoso, es esto, él lo reporta y el mismo americano viene y le dice, tú vas para México. Le liquidan lo que tiene que hacer y lo manda. Usted necesita mandar dinero para acá, va con el mayordomo y el mayordomo lo orienta de todo a todo y el americano le da el dinero o se lo pide uno prestado, como sea. El caso es que se hace el trabajo bien.
Y ahí en Río Vista, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí usted?
Pues se me hace que tuve 2 días.
2 días.
Sí.
Y ahí le daban de comer,
Sí,
¿verdad?
ahí le dan
¿Dónde
de comer,
dormir?
lo hacen fila y ahí están las personas sirviéndole comida. Sí. No, sí lo atienden bien.
¿Y cómo era la comida ahí? ¿Cómo era el trato que recibían de las personas que estaban trabajando ahí?
Pues mire, en un plato va una comida, en otro va otra, en otro va otra. Recibe como 3 platos y los mismos que se lleva uno al lugar donde va a comer, donde los quiere comer. Para no estar haciendo bola ahí, uno se retira de ahí ya a comer.
Pero la gente en general, toda la que estaba trabajando ahí en Río Vista, ¿cómo se portaban con ustedes?
Muy bien todos. Y gente que uno nunca ha visto, que nunca se conoce, todo muy bien. Si usted le hace una pregunta a alguien que no conozca, a usted le dicen lo que ellos conocen, lo que ellos saben, le dicen. No se portan mal. Al menos en ese tiempo que yo estuve, todo a mí me salió bien. Compañeros y todo. Yo no llevaba compañeros de aquí, yo iba solo. Al principio sí llevé un compañero, o sea, íbamos dos, pero esa vez no me tocó a mí agarrar número para escribirme y me volví y él sí se pasó, él ya iba más o menos, ya llevaba su número y yo iba a sacarlo y no alcancé a sacarlo y se suspendió por unos días y me vine a Camargo, me regresé otra vez. Y ya encontré el número, ya me pasé. Aquí en Chihuahua hace las filas, pues ahí no duerme la gente. Y se queda, porque si se sale, o ya le va a tocar muy atrás y luego se cierra el día y no alcanza, y todo el tiempo se va a estar allí, porque es mucha la gente. Es donde se batallaba más. Pero ya le digo, yo nomás la primera vez batallé, no, ya la otra ya me fui a eso. Ya me estuve ahí hasta que me tocó. Ya nomás le toca el número y ya si no lo arriendan allí, ya la hizo. Bueno, está falta que allá le hacen el examen el americano, falta que allá lo saquen. Pero de aquí ya va contratado, se puede decir. Ya la decisión la va a tener allí, si se queda o se va. Yo pensaba que ya contratado aquí, dije, pues ya lo hice, ¿no? Ya iba yo como que iba seguro. Y no, allá ya vi que no lo pone a cierta distancia y lo llama el americano y se va uno y ya le hace preguntas ahí y luego si tiene duda lo devuelve y hay veces que la hace y hay veces que no la hace. Pero ese yo noté que ese es un examen que él hace a la simple vista. Si le checa lo que él sabe, lo pasa y si no, no pasa.
¿Y ahí en Río Vista había algún representante del gobierno mexicano?
Pues no supe decirle, no supe decirle. No supe si habría alguno. De yo creo que sí. Pues para la gente que quiera hacer alguna pregunta o quiera saber de algo, pues solamente una persona que sea del mismo país, ¿verdad? Porque otra, pues yo creo no se va a entender. O quién sabe. No me di cuenta de eso.
cuénteme cuando llegó a Pecos, ¿qué impresión le dio? ¿Si era como usted se imaginaba que iba a ser o se desilusionó?
No, me dio mucho gusto porque yo vi la labor, bastante algodón, bastante trabajo. Y éramos la cantidad de braceros ahí como unos 80.
¿Tantos?
Sí. Y era una cuadra, una galera larga, 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 con catrecitos en los dos lados y calentones en los dos lados. No, muy bonito. Pues digamos, se acopla uno porque como ya es mucho el gentío, ¿verdad? Entonces unos quieren dormir temprano, otros no quieren dormir, otros están jugando a la baraja, otros traen radio, otros... Bueno, pues me tocó un señor ya de edad, de compañero en el camino y allá. No recuerdo su nombre, me creo que ya no viva porque era un hombre avanzado ya, pero él vivía en El Paso, en Juárez. Uh-huh. Y me dijo, pues, ya que nos juntamos aquí, mire, vamos acoplándonos para hacer comida, para irnos al trabajar y para todo. Sí, le dije, ¿cómo no? Y nos pusimos a conversar ya, salimos buenos amigos. Y como no podíamos estar allí entre la gente esa porque nos desvelábamos, uh-huh, entonces dijimos, pues vamos a decirle al americano o al encargado, porque sí, a veces el americano y sí entendía el idioma de nosotros. Estaba una casetita así como ahora en el patio y se la pedimos al mayordomo, yo creo fue. Sí, dijo, si no están a gusto que váyanse para allá. Está chiquito, apenas caben ustedes dos allí. Pues nos fuimos para allá. No, pues no aguantamos el frío porque no teníamos calentón allá. No, pues vámonos otra vez para donde estábamos, nos regresamos. Pues apenas nos salimos de allá cuando llegó en la tarde un tractorista y acabó con el puestecito con jacal que estaba allí. Y apenas nos salimos, cuando lo desbarató, pues le fallarían los frenos o no sé qué pasaría. El caso es que se lo atropelló con el tractor. Pues no sé qué pasaría con el muchacho ese, lo tendría que pagar o lo correría, no sé. Entonces ya nos regresamos otra vez, acá donde estábamos. No, pues sí, sí estaba pasándonos a gusto. Él lo único que tenía era que él podía amanecer contándole hasta una historia, uh-huh, un cuento, vamos a suponerlo, empezaba ahorita, y juntaba tres, cuatro de los que están ahí, y ya estamos oyéndolo platicar. Mira qué bonito platicaba el señor. Uh-huh. Y luego le decía, pues ya es hora de dormir, muchachos, hay que dormir. Apúntele dónde nos quedamos. Y le apuntaba, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? A otro día, vamos, nos juntamos otra vez. Pues sabe que nos quedamos en tal parte, y mire, agarraba como si estuviera leyendo algo. Bien acomodado todo ese señor, qué habilidad de hombre. Y luego para piscar, pues piscaba poco, pues ya era hombre grande. ¿Y cómo le hace usted para pasar, hombre? Pues si ya en esa edad dicen que ya no pasan. Pues no sé, pero ellos me pasaron. Y nomás viera usted en Acapulco, cuando me vea no me va a conocer, don Abel. ¿Por qué? Porque mire, allá en Juárez está mi señora trabajando en una casa, y yo estoy trabajando aquí. Y ya ve que yo no gasto para nada, no me para mal comer. Ay, no, muy buen compañero y muchos consejos me daba. Y cuando vayamos allá a México, nos vamos yo y mi señora a Acapulco. Nos ponemos bien guapos con un cigarro por acá, que ni sé ni fumar, pero ahí traigo un cigarro. No nos conoce, le aseguro que no nos conoce sino de allá. Gasto todo lo que llevo y ella también lo que ahorró. Nos venimos otra vez acá a Juárez y volvemos a pasar a Estados Unidos. Así nos la llevamos, yo y mi señora. Pues es bonita la vida porque pues juntan el dinero y van y lo gastan entre los dos donde mejor les parece. Y quedamos limpios otra vez y vámonos otra vez a Estados Unidos. Y dije que ya tenía pasando algo Estados Unidos. Pues sería mojado, sería contratado. Pero esa vez iba contratado. Y también conocí a otro señor. Uh-huh. Nomás que no recuerdo cómo se llama. Uh-huh. No, ese señor estaba más viejito y así pasó. Uh-huh. Y también le dije, oiga, pues ¿cómo le decían? ¿Por dónde pasó usted? Pues ¿por dónde pasó usted? También pasé yo. Entonces, ¿cómo usted no lo arrendaron? Pues no me arrendaron.
O sea que no les ponían restricción en cuanto...
Pues yo no sé, pues no sé, no, sí.
O Pero sea, yo sí no tienen que ser mayores de 18, ¿no?
sí.
Pero
Ahora,
hasta
pues
la
yo
edad
no
que
sé
quieran.
cómo pasaba esa gente, porque la edad era mucha. Ese otro que le voy a platicar era, fue maestro, que sé cuántos años en Estados Unidos. Conocía el inglés y conocía toditito perfectamente bien. Pero era un gran jugador a la baraja que no había quien le ganara. Entonces se puso a jugar allí en el campamento con el mayordomo. Salieron de pleito porque nunca le pudo ganar el mayordomo y el mayordomo era su trabajo para agarrar el dinero de los braceros, ¿verdad? Pues el que se deja, pues. Pues este señor se puso a jugar con él. No, no la hice, no la hizo. Entonces este trató de echarlo para México. Y cómo se pone y habla con el americano, que ese hombre no sirve para piscar, que no pisca nada y está estafando a los braceros porque es un gran jugador, que esto, que el otro, y que fue y que vino. Y dijo el americano por México. Y luego cuando ya él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, le echó un inglés que apenas lo entendió el americano, de lo doble que lo hablaba, se quedó el otro en ayunas. Y, pues, ¿qué pasó aquí? Contestó, y sabe que, señor americano, este señor me está corriendo de aquí porque es jugador, era la baraja y conmigo no la ha podido hacer. Esa es toda la báscula en mi lista, dicen los kilos que yo pisco, conforme mi edad. Yo no le voy a decir que voy a piscar una tonelada de algodón, pero sobre mi edad yo pisco, yo trabajo todo el día. Y claro, me sale una jugada, juego, me toca la suerte de ganar, gano y lo dejó. Entonces se hicieron compadres. Y se fueron a los ranchitos ahí alrededor a traerse la lana porque ese hombre no perdía.
O sea que el ranchero más bien lo contrató como su taur o algo así.
Sí, pues ya después se hizo compadre porque no le pudo ganar. Pero se equivocó porque, y todos nos equivocamos, creíamos que no sabía hablar inglés el señor. Nomás que no lo hablaba allí, pero cuando se ofreció, mire, perfectamente bien. Pues sí, y nos dijo, y yo fui maestro aquí en Estados Unidos, quién sabe cuántos años, y quién sabe cuándo sería, ya tenía sus añitos el señor. Lo que no me explico es cómo pasó ese señor y el otro también, por la edad.
Pero creo más bien porque sabían hablar inglés, ¿no?
Pues ese sí sabía, el otro.
El otro
El
no.
otro no. No, que yo me diera cuenta, el otro no. Pero ese sí me di cuenta porque ahí lo quisieron correr. Y lo que va hablando él, ¿por qué lo quieren sacar? Pues se quedó el americano y dijo, pues ¿cómo está este lío aquí? Le creyó más a él que al otro. Sí, le dijo, pues me está sacando porque pues no la hace conmigo en la baraja. No, sí, es una historia, eso de andar uno andando por allá, conoce mucho y sabe mucho. Unas cosas se le olvidan y otras pues ahí las trae, así. Yo me acuerdo muy bien de ese viejito, le digo, agarraba la plática, podía amanecer. Y le decía, escríbale ahí donde nos quedamos, porque vamos a seguirle mañana. Nomás le decían, y ahí va otra vez. Nos divertía, nomás que llegar a la hora de dormir, pues a dormir y a trabajar otro día. Yo cuando llegué allá a Estados Unidos y empecé a piscar algodón, se me inflamaron las manos. Y luego me fui con el doctor, le dije, pues quién sabe qué me pasaría. No, dijo, es que está paralizada los dedos y hizo ejercicio de más. Pues sí, yo quería trabajar, yo quería piscar mucho.
O sea, ¿que cuántas horas trabajaba al día o cuántas libras?
Hasta que se metía el sol, de sol a sol. Ahí. Pues claro, la gente no aguantábamos de sol a sol, pero ya se iba yendo uno. Ya se cansaba, se iba yendo uno. Y no, y luego había dos pescadores, nos juntamos dos bandas en una tierra allí. Se pusieron a platicar los mayordomos. Dijo uno de ellos, yo traigo aquí uno muy bueno para piscar. Pues yo traigo otro, dijo al de nosotros, yo traigo otro. Pues vamos haciendo una apuestita, vamos haciéndola. El que pisque más kilos y el que pisque mejor tanto en la mata como al vaciar, que vaya limpio el algodón, que no se basura. Todo eso iba a haber expertos ahí en la jugada. Y que si había dinero, yo creo que traigo $5, lo metí luego, luego. Porque yo conocía a mi jugador, mi pescador, era un gran hombre, de aquí en la laguna de Tahualila y de Torreón. Un hombre chaparrito, muy joven. Ese hombre empezaba a pescar saliendo el sol y metiéndose el sol, le paraba. Lo que sí no recuerdo cuántas libras pescaba, Era una cantidad, no había ahí, en los 80 creo, no había quien se le acercara. Y lo miraba usted que no caminaba, casi no caminaba, muy poquito. Había otros que se ponían rodilleras y avanzaban y los hasta daban una vuelta arriba de él y en las pesadas no le llegaban a nada. Pues es que iba piscando bien. Y luego nos decía el mayordomo, mire, va a vaciar fulano, vengan para que lo vean. Haga cuenta una sábana, bien limpiecito y la mata bien piscada. Ah, que tiene de estas barbas allí, nada. Entonces estábamos nosotros seguros que el jugador de nosotros iba a ganar, pero sí visto. Y en la forma que nos hizo la jugada fue en que ya se juntaron los dos mayordomos, está hecha la jugada, nomás que las condiciones son estas, dijo el otro. Dijo, mi jugador dice que en 5 horas. Y este de nosotros le dijo al mayordomo que sea de sol a sol. Y el que perdió, perdió. Menos horas, no puedo asegurar yo nada. Me puede ganar. Pero de sol a sol, dudo que me gane. Pues había muchas apuestas. Y nomás por eso no se acoplaron. Porque uno en 5 horas y el otro de sol a sol. Digo, pero que si están pesados, yo creo los dos. El otro ha sido muy rápido, yo creo. Pero en 5 horas nomás. Ya más, ya no. Y este otro de sol a sol. No quiso el otro. Pues a mí se me hace que a lo mejor le hubiera ganado el de nosotros porque piscaba muy bonito. Muy bien la mata y muy bien el algodón. Lo dejaba bien, bien limpio. No, nosotros tal vez sabemos cosas así, pues se le van a uno ahí, aunque no quiera uno. No, no coja lo que piscábamos. Y luego yo menos porque yo duré mucho para componerme las manos. Me decía el doctor, usted va a tener que entrar a las 10 de la mañana y salir a la hora que ya quiera usted salir, pero no haga mucho movimiento. Y que ya haya caído el rocío para que no se mojen las manos. Y aún así me fue bien.
Sí.
Sí, yo me ponía a piscar y sí sacaba. Y luego, pues para comer, pues yo y el viejito íbamos a Pecos y comprábamos provisión y entre los dos hacíamos comida, ¿no? Muy bien. Me fue muy bien a mí.
Qué bueno. ¿Y del dinero ese que ganaba, le mandaba algo a su familia?
Le mandé ya para venirme, casi como quien dice, le mandé $20. Dije, ya voy para allá, nomás para que me esperen. Y resulta que me vine. Traía yo mi talón donde mandé el dinero y tan no llegaba a mi casa. Entonces informé a los con el correo y no había llegado y estaban por hacérmelo boruca. Nomás que le dije yo al del correo, le dije, yo soy el que puse el dinero allá, ya estoy aquí. Y al pasar allí, le dice el cónsul americano a uno, le dice, ¿cómo le fue a Estados Unidos? ¿Qué quejas trae? ¿Cómo lo trataron? Le dije, el problema que traigo es este. Habló a las oficinas, dijo, el dinero está en México, tu dinero está en México. Y si por alguna causa no te ha llegado, me hablas. Con eso, el del correo, no le quedó nomás decirme, venga dentro de 8 días. A ver qué hay. Y ahí estaba. Yo aseguro que aquí en México, pues hay gente de toda edad, pero ese dinero yo ya no lo iba a conseguir. Porque me dice, pues ve, reclámalo a Estados Unidos. ¿Cómo entro a Estados Unidos? No puedo entrar. Pero como el americano le dice a uno ahí, ¿qué quejas trae? Ese se encarga de eso, ¿verdad? Pero nomás no hubiera habido eso. Y que yo no me hubiera dado cuenta de todo eso, pues no, pues ¿cómo voy a entrar a Estados Unidos? No puedo entrar. Pues ya se perdió. Estos no me lo entregan, no me lo entregan. Pues ya se perdió. Pero con eso salió luego. Sí, está muy bien todo. Estados Unidos controla muy bien todo. Hace muy buenos trabajos. Lo ayuda a uno. Nada más que uno a veces pues se sale porque pues no es un hombre de que agradezca. Pero el que hombre que agradece, la persona que agradece, la pasa bien. No hay otra cosa que se mejore uno en Estados Unidos. Yo tengo dos hijos en Estados Unidos. De uno de ellos, su es residente. Pues y el otro, yo creo también, porque el otro es un muchacho que se fue, pues hace como 20 años.
¿Ah, sí?
Los mismos que no lo veo. Que ves que no sé si vive o muere. Entonces, cuando murió su mamá, pues ¿a dónde le hablaba? Se llegó este día y me habló. Y me habló, y como tenía muchos años, que como unos 10 años o más, que no me hablaba, y lo que me va hablando, no, dije, pues este no es Félix, así se llama. La voz no es. ¿Y cómo le hago para saber si es Félix o quién es? Le dije, le tengo puesto un apodo. Le dije, dígame su apodo porque para mí usted no es Félix. ¿Sos Félix? Y le voy a decir el apodo y me dijo el apodo. No, dije, pues sí es. Le digo el sargento. Y una vez están ahí y creían que no estaba yo y andaban ahí echando él y otro hermano. Y que entro yo. Pues soldados, parecen estos, los regañé y no, pues no me dijeron nada. Y a él se le quedó eso, el sargento le dijo. Y pues no tengo razón de él, ya tengo rato, desde esa vez que le digo que me habló, nomás le dije a su mamá, ya no existe, ya murió, se trabó él y yo también. Después hablamos. Con su jamás. Se fue muy chico para Estados Unidos, ya estar viejo. Se fue como de unos 20 años y 20 que tiene, 40. Quién sabe cómo será él ahora. Y este otro no, este sí pasó a Estados Unidos y como sabe poquito inglés y luego conoce algunos trabajos. Este se fue derechito con un patrón, no que no sé en qué parte fue. Lo quiso mucho el patrón, le arregló todos sus papeles y está trabajando muy a gusto. Ya vino por su familia, ya están allá. Nomás que se cambió de domicilio y no sé ahora dónde para. Hasta que no nos hable él dónde está y qué, cómo está la onda. Pero sí se comunica. No, el otro no se comunica. ¿Quién sabe?
Pues esperamos que esté bien, ¿verdad?
Esperemos que esté bien. Yo digo que sí, quién sabe. Una vez sí lo hice perdido, ya, a los 10 años, 15 años. Dije a mi señora, olvídate de esto. Porque una persona, pues digo, a fuerza una carta o habla. O algún amigo lo ve por allá y viene y nos dice, nadie. ¿A dónde andar? Por quién sabe. Allá cuando habló que nos dimos cuenta, pues que andan en una compañía que están ahorita aquí, luego allá, y luego quién sabe dónde, oh, quién sabe dónde estará. Y así quedó. Si no habla él, pues no, no sabemos. Espero a ver si habla en estos días para ver dónde está y que a ver qué número me da para si se ofrece a hablarle. No crea, pues es que la familia así anda, todo descontrolado, no se anivela a uno nada. Todo se le hace a uno fácil y ahí se pasa el tiempo.
Bueno, regresando un poquito a los braseros,
Sí.
cuéntame, por ejemplo, en los días festivos, Navidad, 15 de septiembre, ¿cómo lo celebraban allá?
No, nosotros no celebramos de nosotros a puro trabajo y trabajé. Yo no supe que si serían desfiles, habría desfiles en Pecos o no habría.
Ah, es que en realidad estuvo muy poco tiempo, ¿verdad?
Pues sí. Y luego en esos tiempos, pues no, nomás ahí en el monte, en el rancho, no salíamos de allí. Nomás así cada 8 días a ver si íbamos a comprar algo a Pecos. Nos regresábamos luego.
Y ahí en Pecos, ¿ustedes nunca tuvieron problemas en cuanto a que no les quisieran vender algo que ustedes necesitan, no sé, carne, azúcar o
No,
algo?
todo muy bien. Todo. Había veces que iban así gentes a vendernos ahí. Pues yo creo que eran americanos. Carne y así cosas. Pues unos compran ahí, otros no. Otros iban a Pecos y traigan. Nosotros, o sea, siempre íbamos a Pecos y traíamos para toda la semana. Yo y el viejito.
Y cuando iban allá a Pecos a comprar su comida, ¿no aprovechaban, no sé, para ir a tomarse una cerveza, al
No,
cine o algo, algo de
nada.
distracciones?
Ni yo y el señor ese, nada. Y él, como si ya tenía mucho visto Estados Unidos, decía: aquí hay tierno derechito, ¿quiere usted gustar o quiere salirse un poco? En México, aquí no. Y íbamos pasando por una calle y estaba un carro patrullero frente a una licorería y salían dos braceros con sus botellas. Vengan para acá, súbanse al carro, vamos para arriba. Y después nos platicaba acá, pero si trae ahí cinco anuncios y no lo vimos, hombre, pues no lo vimos. Un amanecer a hacerlos encerrar. Pues es que quieren hacer cosas que no se puede. O sea que esa gente no está muy de acuerdo en su trabajo que trae. Pues, ¿cómo andarse emborrachando? ¿Cómo andarse en los bailes? ¿Cómo andar? No, ¿para qué? ¿Qué va a sacar de allí? Pues va nomás a gastar su dinero. Y a lo mejor hasta la muerte, porque había muchas muertes así.
Ah, ¿sí le tocó alguna experiencia de esas allá
Me
con uno de esos?
platicaban. Me platican los demás, ¿no? Y todavía estoy aquí y me platican los que van por allá. Tuve un amigo aquí que se fue a Estados Unidos, casi siempre andaba allá, digamos, pasaba con pasaporte, yo creo, no sé cómo le haría, y trabajaba allá y se venía. Y una de las veces se metieron, creo, a una cantina o un baile, quien se quiera, y ahí lo mató otro, pero por equivocación. Se acabó mi amigo, ya no lo volví a ver. Por eso le digo, ¿qué andan haciendo? Aquí hay cantinas que no se puede entrar, pues allá que no conoce uno dónde se va a meter. Pues no sabe ni dónde se va a meter. Entonces, no. No, a mí me da muchos consejos el viejito. Me sirvió a mí mucho, mucho me sirvió.
Qué bueno.
Siempre andábamos juntos, ahí mismo en el campamento, no se junte con ese, no se junte con aquel, no se junte con nadie, nomás nosotros. Y a usted le confío mucho porque le veo que es buena gente. Yo traigo mi dinero aquí, no crea que lo mando, no lo mando. Yo lo junto aquí y se lo digo nomás a usted. Y se ofrecía, no, pues lo estoy mandando y lo estoy mandando y lo estoy mandando. Pues yo también guardaba, pero ya le digo, yo mandé 20 dólares nomás. Lo demás yo lo guardaba también. Y cuando me venga, pues acá lo cambio. Y pues por desconfianza, de ahí había mucho. Mira, había uno que jugaba de ese rifas. Y nomás un amigo, él se sacaba la prenda y vaciaba el bote así. No quedó nada. Y estaba pegado el número del señor. Al último lo vaciaba. A ver, tú saca el número. Lo saca. Ah, pues el del señor. Amigo de él, que le agarramos la movida, no, ni para qué estar entrando hasta arriba, no, no, a nadie le toca, porque no toca aquel o aquel, no, ha de ser ese señor, solo se descubrieron, pues ya no, no, ahí había muchas trampas, pues iba mucha gente de todo, no le iba, éramos como 80, éramos muchos en ese rancho.
¿Y cuáles eran los que más hacían problemas? ¿Los
Pues,
de Zacatecas del Sur o de
ah, de lo que estado
cuál?
eran. Pues no, no les sé decir qué estado serían.
Pero sí se
Pero
identificaban, ¿no? ¿Cuáles eran de
sí,
qué
había
estado?
de muchas partes. De muchas partes, de aquí de México había ahí. De muchos lados. No, quién sabe. Así que yo dijera, este de allá, no. Pero sí, dando muchos revueltos. Y como yo casi no platicaba con nadie, nadie, nomás con el viejito. Y dos, tres que se arrimaban ahí a oír el cuento que contaba. No más. Pero hacer así amistad con otros no. Y él mismo me decía, no, 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 no trae caso. Aquí nosotros, mire. Porque lo que usted diga ya lo van a saber todos. Y lo que digan de allá también lo van a saber todos. Y así no. Aquí nomás nosotros. O lo van a empezar a invitar, para allá usted está joven, y véngase para acá, mire, vamos allá. Como ese muchacho creo que era muy bueno para piscar, cuando se vino no traía dinero. Porque se iba en los carros de sitio y andaba todo el pueblo cada 8 días y ganaba mucho dinero. No sé por qué tendría esa debilidad de gastar su dinero allá. Cuando nos venimos no traía dinero. Ya lo había gastado todo. Pero en 80, fíjese bien, no había uno que le ganara, que se le pegara. No había. Y yo digo, si hubiera habido uno que dijera, yo le compito en kilos, en libras, puedo aceptarlo. Pero al vaciar su algodón y al revisarle la mata, ahí no la va a hacer. porque ese hombre llevaba todo, bien piscado en la mata, y no iba sucio el algodón, y cantidad de libras que piscaba. Y ese no se andaba parando, uno se para a fumar o se para a ver el mundo porque se cansa la cintura, ahí es donde él va ganando. No, no, paraba para nada. Era así medio colorado, él salía casi la lumbre, te miraba muy, muy rojo, y en la tarde. Pero muy bueno para piscar, y nunca se enfermó, nunca le pasó nada, y vaya que se desvelaba, se emborrachaba, pues si amanecía hasta en el bote, y se destrampaba ese hombre. Tendría que unos 20 años, yo creo, por ahí. Muy bueno para piscar algo.
Oiga, ¿y ya cuando terminó su contrato, que se regresó acá a México, no fue difícil encontrar trabajo otra vez, empezar con su vida normal acá?
No, ya tenía yo mi trabajo, pues yo trabajaba en caminos y nomás llegué y ya me estaban esperando. El ingeniero me quería mucho, ya murió el ingeniero. Era de aquí de Chihuahua él. Fue con el primero que consiguió trabajo, que me presenté aquí en Camargo. Fue con él. Se llamaba Alfredo Rascón Villescas, cuñado del gobernador Alfredo Chávez. Se portó muy bien el señor conmigo. Y es el que me subió de categoría y donde quiera me ponía y no. Le di la medida. Me dijo, yo quiero que sea usted inspector de material. Le dije, yo no sé leer, no sé escribir, no sé nada. Entonces, ¿cómo firma? Pues eso sí puedo poner mi nombre en las tarjetas donde se ofrece, lo pongo. Con eso hay. Poco no vas a ver en la clase de material que estamos usando, de qué parte eso, cuántos kilómetros hay que estar tirando, cuántos viajes echa cada camión de los que traemos ahí. Usted anota el número del camión y le apunta así, mira, así y así, cada viaje. Pues ahí me tiene haciendo el trabajo. Y había otros que sí eran especiales, pero ninguno quiso. Y luego ya tenían derecho en el trabajo. Porque él los entrevistó, éramos como 6, andamos en la brigada. Y se trataba de que esa persona se quedara donde se le hacía noche. Ahí se tenía que quedar se quedaban los choferes de los lompes. Y los trabajadores, pues eran de los ranchillos ahí, pues iban para los ranchos. Y en cualquier rancho nosotros nos asistía cualquiera de las esposas de los trabajadores. Ahí me quisieron. Todos los ranchos, yo entraba como a mi casa a la hora que fuera, con todos los señores. Yo les ayudé mucho a ellos y ellos también me ayudaron mucho. Porque pues se trataba de darnos la mano muy parejo y nos la dimos. Y yo al ingeniero pues quedó muy a gusto conmigo también. Y ese hombre se enfermó, era muy tomador. Y luego ya era yo vigilante ahí cuando él se enfermó. Y se metió a la oficina, se fue al baño, salió del baño, nomás estaba él y el chofer y yo, y salió. Y yo me metí así por los cuartos y lo hallo tirado, era un hombrote grandote, gordo, boca abajo, echando sangre. Fue un lunes, ese lunes estos vinieron de acá de Chihuahua a Camargo, y íbamos desvelado y crudo, no sé si le haría mal el baño. Y todos se fueron a comer, dijo, los alcanzo a mi restaurante. Y no, ya cuando lo vi ahí tirado, le dije al chofer, ¿qué tiene el ingeniero? No, ya lo levantamos y luego fui por un doctor. No, pues que al hospital, pues al hospital. Duró 8 días. ¿Quién sabe qué se le reventó? Fíjese. Y no fue posible. Lo trajeron a Chihuahua con unos médicos muy buenos. Le hicieron un examen y le veían todo el estómago y tenía una parte que no se le notaba nada y lo abrieron. No, tenía todas las venas que bien que tienen aquí reventadas, no me puede hacer nada. Para tantos minutos y ya no está. Y así fue. Pero un patrón muy bueno fue conmigo. Todos ellos. Tuve como unos en 34 años que duré aquí en el estado trabajando, aparte de los que yo había durado allá en Durango. Hago el recuento como de unos 25 patrones que tuve, puros ingenieros, jefes míos.
Qué bueno.
Todos muy bien. Y la mayoría de los ingenieros que fueron patrones míos eran de afuera. De aquí serían como unos 3 nomás, la mayoría de afuera. De Zacatecas, de Puebla, de muchas partes. Sí. Y con todo, mire, la hice bien. Gracias a Dios.
Qué bueno, pues era buen trabajador usted, ¿verdad?
Pues me ha gustado mucho el trabajo y había muchos recortes y siempre me quedaba por tantito y me quedaba y me quedaba. Y vaya que en el trabajo hay compañeros que no congenian bien. Cuando caímos aquí a este pueblo, caímos a una casa de un Gonzalo Mendoza que está allá por Tala Segunda y Guerrero. Y es una casa de dos pisos, pues yo la pintaba por al revés, por al derecho, por todos lados. Y luego ahí mismo vivía el ingeniero, era de Morelia. Y no, yo hacía muchos trabajos ahí, engordaba marranos ahí, que les gustaba mucho engordar un marrano para matarlo el día que ellos querían. Invitaban a los jefes de Chihuahua y hacían un pachangón ahí. Y me dice el ingeniero, que no creo, no, que aquí hay un señor que quiere su puesto. Pues sí, pues si la hace y usted quiere, pues déselo. No, si se lo puedo cambiar yo lo pongo a usted en otro puesto hasta mejor que este. Pero no, no nos arreglamos. Y le voy a decir quién es. Ya murió el hombre. También de edad era ya el hombre. Ya no me acuerdo cómo se llamaba este señor de aquí de Barraganes. Dice que él siempre ha sido de la oficina esta y que por qué estoy yo en la oficina esta. Todos los ingenieros que ven aquí, a él es el de ahí. No, le digo, pues si usted quiere este puesto, yo se lo doy, nomás con esta condición de que si hace lo que hace este señor, yo a don Aurelio lo pongo donde quiera, lo pongo. Y usted se queda aquí. No, hijo, yo no puedo hacer lo que hace el señor. Entonces no le puedo dar el puesto. Porque yo allí era mandadero, era como quien dice, niñero, tenía que llevar dos niñas hijas del ingeniero a la escuela, desde ahí de la Guerrero hasta la Benito, y luego vaya, traiga carne, vaya, traiga esto, hacer la casa, calentones y todo, todo, pintar la casa por fuera, y luego está a criar un marrano que yo le hice el chiquero y luego le hice el resumidero para que no, para estarlo bañando cada ratito y que no haya nada, ni moscas había. Y luego está de pilón, salía de allí, me iba, yo vivía por la Nuevo León. Usted es de aquí, ¿verdad?
No,
¿No?
pero
Pues,
ya he conocido algo aquí.
sí, bueno, pues agarraba por la segunda hasta la Nuevo León. A mitad de ese tramo estaba un campamento que había de puros, para puros muebles, herramienta. Y yo tenía que de paso llegar allí, cargar cuatro dompes que agarra de gasolina, cargarlos de gasolina que agarran como 80 litros cada camión. Y llevar el control de la gasolina, el petróleo y el diésel. De todo eso, y si algún camión no se acabaló de gasolina para salir a trabajar, estaba sentenciado que yo pagaba esa gasolina que necesitaba ese camión. No la pedía a tiempo. Ahí están los resultados. Así me dijo el ingeniero. Pues está salía yo tardísimo de allá, y luego ahí me entretenía como 2 horas cargando esos camiones, y luego ya llegaba a mi casa a dormir, pues ya no sé. Ahí viene la patrona.
Oiga, señor,
Dígame.
ya para terminar la entrevista,
Sí.
quisiera que me dijera qué le pareció el programa, Bracero. ¿Fue bueno? ¿No fue tan bueno?
Para mí fue bueno. Sí, ya le digo. Pues no puedo gestionar de decir que me fue mal porque me enfermé, ¿verdad? De la mano, ¿verdad? Pero no, 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 pues eso pasa donde quiera. Pero me empecé a controlar y yo así trabajaba, al pasito, pero trabajaba. No me fue mal, Estados Unidos no me fue mal. Le digo que me quería quedar allá y hablé con el americano en una chancita que tuve. No, hijo, sí, sí te dejo. Y al último, pues ya no. Todo para México, güey. No. Por eso fue que no venimos. Si no, allá me hubiera quedado yo. Yo le aseguro que yo me hubiera ganado el patrón que hubiera sido, o sea, o que el mayordomo no le hubiera convenido, o alguna otra persona que me hubiera hecho mala parada ahí. Pero cuestión al trabajo, no. Porque a mí me ha gustado siempre trabajar. Y trabajo que no conozco, le busco hasta mejorarlo lo más que puedo. Esas figuritas que usted ve ahí, todas yo las hago aquí en las casas, tú hice mucho. Y ahorita no muy bien porque pues ya me canso. Y luego no puedo subirme a alguna parte porque me puedo caer. Y digo, lo que puedo hacer aquí abajo, sí lo hago. Pues voy para los 80 años ya. Me faltan 3. 80.
Pues se ve muy joven todavía y con muchas energías.
78 tengo. Lo voy a ajustar para el 24, para el 26 de julio. Los ajusto.
Con los favor de Dios.
Por favor de Dios.
Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y
Ándele, pues
por
a
haber
ustedes, y
aceptado.
estamos a sus órdenes aquí en lo que le pueda servir a Aurelio Delgado.
Gracias, señor.